Muy bien, ok, entonces vamos a seguir con el tema de hoy. Cada vez cuando hago una plática sobre el karma, digo que nunca voy a hacer otra plática sobre el tema. Pero de pronto algo pasa y en este caso, mira, Natán me pidió que haga algo. Y también, pues, como saben, estamos haciendo como este tema de budismo para la vida y pensamos que quizás la palabra karma llama mucho la atención. Entonces gente va a llegar. Es interesante, la verdad, que casi todos que han llegado hoy son personas ya de la sangha. No hay tantas personas nuevas. Entonces quizás nos permite acercarnos al tema de una forma distinta. Pero a la vez, yo estoy tan aburrido de escuchar mi propia explicación sobre el karma que yo he decidido como abordar el tema de una forma un poco diferente. ¿Estamos bien? Perfecto. Bueno, entonces yo creo que muchas veces, ¿no?, es útil explicar como cuál es tu objetivo en hablar, ¿no? Porque básicamente vamos a vivir pues más o menos una hora de nuestras vidas, toda una hora juntos, explorando este tema de karma. ¿Y qué es lo que vamos a sacar, ¿no?, de la experiencia? ¿O simplemente vamos a salir pensando, pues, no sé, algo de karma, budismo, algo así, ¿no? Y es todo lo que podemos recordar, ¿no? Y no mucho más. Algo que quizás de la ética, no sé exactamente, algo así. Entonces, ¿qué puede ser mi objetivo? Es eso. Debería animarnos a tomar más responsabilidad para nuestras vidas. Es un objetivo bastante amplio, ¿verdad? Bastante ambicioso. Y insistir que no somos víctimas de nuestra vida, sino somos actores que van creando nuestra felicidad y nuestro sufrimiento. Y a la vez contribuimos a la felicidad y el sufrimiento de los otros. Mucho, ¿verdad? Es mucho, ¿verdad? Eso es solo el primero objetivo. Pero voy a repetirlo porque es súper importante y no es nada como trivial. Entonces, acercarnos al tema de karma y la ética budista tiene que ver con tomar responsabilidad para nuestras propias vidas, particularmente nuestra propia felicidad y sufrimiento, y no sostener la narrativa que somos víctimas, que alguien más es lo responsable para nuestra felicidad y nuestro sufrimiento, por un lado. Y por otro lado, reconocer que es cierto que tenemos una influencia en las vidas de otras, ¿no? Contribuimos a su propia felicidad y sufrimiento. Quizás notaste, en lo que si estás escuchando con cuidado, notaste una asimetría en lo que yo hablé, en la manera en que hablé. Porque, ¿sí? ¿Sí o no? Estoy diciendo que nosotros deberíamos responsabilizarnos para nuestra propia felicidad y nuestro propio sufrimiento y no pensar que los otros son responsables. Pero a la vez, vamos a reconocer que nosotros tenemos una responsabilidad en relación con ellos, en relación con su propia felicidad y sufrimiento. Eso es la asimetría que estoy hablando. Y creo que voy a elaborar más esa idea al rato. Si estamos sufriendo, en lugar de caer en autocomiseración, podemos explorar la manera en que nosotros estamos fomentando ese sufrimiento. Es una verdad muy dura, la verdad es, parece mucho más fácil pensar que yo estoy sufriendo por la causa de alguien más. Parece más fácil. Pero la verdad nos quita por completo nuestro injerencia en nuestro poder, porque si alguien más es lo responsable para nuestro sufrimiento, es alguien más que puede aliviarlo y nosotros no. Entonces, en lugar de caer en esta autocomiseración que todos hacemos a veces, ¿no? Y algunos de nosotros lo hacemos mucho, queremos como investigar, ver cómo es la manera en que estamos viviendo, cómo es esta manera causando nuestro sufrimiento y cómo podemos superarlo. Todavía sigue con los objetivos de la plática. Al final, más que nada, quiero animarnos, y eso particularmente aplica a personas que ya han entrado en el camino budista, animarnos a reconocer que las posibilidades de nuestra vida van más allá de karma, que karma no es todo, karma solo es un aspecto de la vida, y que podemos abrirnos a fuerzas compasivas que no nos pertenecen, que no pertenecen a nuestra voluntad, más bien surgen cuando nuestra voluntad desaparece, cuando soltamos o rendimos nuestra voluntad egocéntrica. Y no es que merecemos esa voluntad, sino podemos permitir que tal voluntad pueda surgir a través de nosotros. Y eso pertenece a un orden de experiencia que va más allá del karma. Veo muchas caras como muy... ¿Qué está hablando? Muy bien. Pues poco a poco, ¿no? Vamos a acercarnos a estos temas. Entonces, para empezar con lo básico, términos básicos, ¿tú puedes ayudarme, por favor, para escribir algunas cosas? Karma significa acción, es lo que significa, literalmente. Y se conecta con el ámbito de la ética. Eso es muy importante. Y su idea de acción, o la idea de acción que implica karma, es un concepto de acción más amplia de lo que usualmente pensamos. Porque, como varios de ustedes ya saben, en el budismo, acción aborda acción del cuerpo, habla y la mente. Entonces quiero destacar que karma no solamente tiene que ver con el cuerpo, sino con el habla y con la mente. Y quizás podemos decir tiene más que ver con la mente, como vamos a ver poco a poco. Y también la consecuencia lógica es que en el budismo la ética también tiene que ver no solamente con el cuerpo, sino también el habla y la mente, ¿no? De vez en cuando, yo escuché personas dicen cosas como, pues yo practico los preceptos completamente. Sí, yo no hago nada torpe, ¿no? Nada mal. Y yo estoy, wow, entonces eres un Buda, supongo, ¿no? Pero lo que pasa es que pensamos en términos como muy restringidos, muy negativos, pensamos, pues yo no he matado a nadie, ¿no? Entonces, de esa manera cumplo el primer precepto, ¿no? O no odio a nadie, entonces de esa manera cumplo el primer precepto. Pero eres, o dirijas, cultivas metta con todas las personas que encuentras, lo dudo, siempre hay alguien que... No nos parece, ¿no? Voy a hablar con él y ella, no con él, porque él no me gusta su cara, no me gusta cómo camina, no me gusta su cabello, lo que sea, ¿no? Y la práctica ética tiene que ver con cultivar esa sensibilidad para reconocer cómo estamos haciendo eso en todos los momentos, rechazando, apegando hacia personas, hacia estados mentales, etc. Bueno, entonces, otro punto importante. Karma significa acción. Es algo activo. No significa las consecuencias de tus acciones. Eso se llama karma vipaka. ¿Sí? ¿Sabes cómo escribirlo?
Adelante. Sí.
Significa efecto. Sí, o consecuencia.
Sí, sí, sí.
Adelante, sí. Entonces, esa distinción es muy importante, que aclaramos la distinción entre acciones que son activos y las consecuencias de esas acciones, ¿no? Que siguen de esas acciones.
¿Puedes poner más grande?
Sí. Gracias. Y por cierto, voy a pausar y decir, en cualquier momento alguien puede intervenir si tienes una pregunta o una duda. No tanto un comentario, pero si quieres aclarar algo, hazlo y usualmente ayuda. Más que nada me ayuda a mí, pero quizás va a ayudar a otras personas. Entonces, en cualquier momento, ¿estamos bien hasta ahora o alguien tiene una duda?
¿Eso último lo puedes repetir?
La diferencia entre acción y... Sí, sí. ¿Tú era lo mismo o no sé? Okay.
El significado de karma como acción es cualquier acción.
Muy bien. Okay. Voy a tomar las dos preguntas a la vez. Entonces, cuando hablamos de acción, en ese sentido, estamos hablando de acciones elegidas. Por ejemplo, venir acá es una elección. Y en casi todas las acciones, quizás hay algunas excepciones, pero en casi todas las acciones que elegimos, hay un tono moral en la decisión. Hay, por ejemplo, quizás decidimos que voy a venir al centro budista porque quizás voy a conocer una chica guapa para salir. Puede ser nuestra intención, ¿no? O puede ser que voy al centro budista porque quiero cultivar mi conciencia y convertirme en una persona más compasiva, ¿verdad? Dos acciones o dos personas en la superficie haciendo la misma cosa, ¿verdad? En la superficie. Pero sus karmas, quiero decir, sus acciones son diferentes.
Son diferentes.
¿Perdón?
¿Como intención?
¿Como volición?
A ver, esperar. El karma es una combinación de dos cosas. No es solo la intención, porque la intención se lleva a cabo en la acción. Entonces necesitamos ver las dos cosas, que hay una acción y hay una voluntad detrás de esa acción. Entonces, para entender el significado de la acción, necesitas estar atento a esas dos cosas, no solo una. Si podemos poner las cosas por otro lado, ¿cuántas veces he escuchado? Pues solo quería ayudar, era mi intención, pero alguien ha hecho algo que para nada ayuda, lo opuesto. Entonces, karma no es solamente una cuestión de intención, no solamente, pero la intención es súper importante. A la vez, muchas veces estamos ciegos a nuestras propias intenciones o volitiones. Pensamos que estamos actuando de una forma generosa, pero realmente estamos intentando manipular a alguien, ¿no? Porque queremos algo de ellos, ¿no? Yo no sé por qué llega a la mente, pero es algo que me dio mucha risa. Leí como en las noticias en un momento, hay una una serie en Inglaterra que se llama Strictly Come Dancing, que tiene que ver con esas celebridades que empiezan a bailar, nunca han bailado antes. Y son de todos ámbitos, en este caso era un jugador de rugby. Y las chicas que enseñan el baile son súper guapas, ¿no? Como pueden imaginar, ¿no? Pero este señor era casado, ¿no? Y pues algo salió, ¿no? Con el señor y la esposa, obviamente estaba como completamente enojada y dijo que es que yo tuve amor incondicional para él hasta que hizo eso. Y entonces podemos pensar que tenemos amor incondicional y no tenemos, ¿no? Tenemos amor condicional, ¿no? Voy a amarte hasta que no hagas tal, 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 ¿no? Entonces es lo que quiero comunicar, que muchas veces nuestras propias intenciones no son muy claras para nosotros mismos, incluso nos engañamos realmente, ¿no? En cuanto a nuestras intenciones. Entonces, mucho de nuestro trabajo en cuanto a karma es precisamente eso, entender nuestras propias motivaciones e intenciones y purificarlas, ¿no? Y aprender cómo expresar esas intenciones más adecuadas de una forma útil. Para contestar la pregunta de Sharon, podemos distinguir entre acción y consecuencia. En el habla como popular, cuando se habla de karma, no se hace esa distinción. Y muchas veces cuando las personas hablan de karma, están pensando en un tipo de consecuencia. A veces están pensando quizás casi en un tipo de castigo, ¿verdad? O a veces un premio, ¿no? Es tu karma, ¿no? Es tu karma conocer a Nagapriya, por ejemplo. ¿Verdad? Qué buen karma. Pero pensamos así, ¿no? En esos términos. Pero más estrictamente, si hablamos de consecuencias de karma, estamos primero hablando al nivel de la mente, como de una forma más fundamental, y a la vez pues hay olas que impactan en el mundo. Entonces, pensamos en mi... ojalá que no estoy pisando en los pies de nadie, pero llegamos al centro budista buscando una pareja. Es nuestra intención. Si seguimos fomentando esa intención, ¿qué piensas que van a ser las consecuencias primarias?
Que vas a encontrar a alguien.
O lo contrario.
O lo contrario, frustración.
Desilusión.
Okay. Interesante.
Pero ¿por qué no pensar positivamente?
Sí, exacto. Quizás vas a encontrar frustración. Vas a fomentar una actitud de deseo, ¿no? Es lo que estás haciendo, estás fomentando un deseo. Y fácilmente ese deseo puede convertirse en avidez, ¿no? Y como tú dijiste, Claudia, la consecuencia más probable de esa avidez es frustración. Sí, sí, es cierto que quizás vas a encontrar a alguien, es posible que pase. Pero como más primaria a esos movimientos, digamos, de la mente. Yo estaba pensando también que lo que va a pasar es que varias de las mujeres van a como alejarse un poco, ¿no? De ti pensando, pues no sé qué quiere, pero yo no quiero eso. Y eso es lo que pasa también, ¿no? Que las personas empiezan a sentir como nuestros propios deseos, motivos, y si no son motivos muy hábiles, no son muy, motivos muy adecuados, Sí, la gente empieza como a alejarnos un poco de nosotros, es lo que pasa. Entonces, una consecuencia puede ser sentir un poco aislado, ¿no? Entonces, podemos empezar a ver toda una serie de consecuencias que salen de nuestra intención. Pero quiero destacar que las consecuencias primarias pasan al nivel de nuestra propia mente. Para ponerlo en otras palabras, fomentamos hábitos que técnicamente en el budismo se llama samskaras. Samskaras. Sí. Mira, en este momento voy a pausar y leer algo del Dhammapada que seguramente casi todos han escuchado antes.
¿Los samskaras son como resultados del karma?
Correcto, así es. Gracias, sí. Pero cuando hablamos de samskaras, hablamos muy en términos de esta idea de hábitos o tendencias de la mente, tendencias de comportamiento también. Sí. Entonces, tú, como tu ímpetu moral puede ser, ¿no? Tu ímpetu. Entonces, a ver si puedo pensar. La tendencia de enojarse puede ser una samskara. O la tendencia de sentirte víctima puede ser una samskara. Entonces, cuando algo mal pasa, ¿qué es la respuesta? Oh, siempre esas cosas pasan conmigo, ¿por qué el mundo es así? ¿No? Otra persona contesta de otra manera, ¿no? No es necesario contestar de esa manera. Y este proceso, por cierto, de reconocer, de conocer nuestros propios samskaras y trabajar con ellos, es básicamente el fundamento de la práctica del budismo. No es muy sexy, para nada, no es muy sexy como encontrar tus propios hábitos, pero eso es el trabajo es reconocer cómo tú de nuevo y de nuevo y de nuevo estás siguiendo el mismo camino de pensamiento, habla y acción, ¿no? Quizás se ve más claramente en la familia, ¿no? Donde muchas veces nuestros hábitos súper fuertes salen, ¿no? o con la pareja. Entonces, si quieren como explorar un poco más de qué trata samskaras, reflexionar en tus respuestas con tu familia o con tu pareja. Y vas a ver muchas samskaras ahí, ¿no? Y estoy seguro que no todos son hábiles, ¿verdad? Bueno, okay, voy a leer este cita del Dhammapada. Son los dos primeros versos del Dhammapada. Los estados mentales están procedidos por la mente, liderados por la mente, criados por la mente. Si uno habla o actúa con mente impura, de aquí, sufrimiento lo sigue a uno como la rueda sigue la pata del buey que tira el cabo. Los estados mentales están procedidos por la mente, liderados por la mente, criados por la mente. Si uno habla o actúa con mente pura, de aquí la felicidad lo sigue a uno como la sombra que no se aparta. Eso es la esencia del Dharma que se encuentra en los dos primeros versos del Dhammapada. Suena muy sencillo, ¿verdad? Suena muy, muy sencillo, pero ojalá que vamos a invertir la resta de nuestras vidas en entender eso, ¿no? Y Perdón, me causa un poco de ruido cuando personas hablan mientras estoy hablando. Le pido que si pueden enfocar en la plática porque me distrae cuando la gente habla. Entonces, regresando a la cita. Probablemente todos podemos decir, sí, es cierto eso, ¿no? Es lo que veo. Pero no vivimos de esa manera, ¿no? No vivimos de esa manera. Les juro que no. Yo voy a incluirme en eso, ¿no? Hasta cierto punto sí, pero hasta cierto punto no. Entonces, como entrar en un entendimiento del karma, es entrar en explorar lo que significa esos dos versos. La verdad, para terminar esa cita, porque hay, va un poco más adelante esa cita, el Buda dice, me insultó, me golpeó, me venció, me robó. En esos que se envuelven en esto, el odio no se apacigua. Me insultó, me golpeó, me venció, me robó. En esos que no se envuelven en esto, el odio se apacigua. Los odios aquí nunca se apaciguan con el odio, pero con el amor se apaciguan. Esta es una ley antigua. ¿Hay alguien aquí que cree que puede apaciguar odio con odio? Nadie va a decir eso, ¿verdad? Pero lo hacemos.
Sí.
Lo hacemos. Seguimos, ¿no? Expresando odio, pensando que sirve, ¿no? Pensando que va a ayudarnos. Y no nos ayuda, porque es muy, muy incómodo sentir odio, ¿no? No es para nada placentero. Y pues, ¿cuál es el efecto en la persona con quien expresamos odio?
Más odio.
¿Más odio? ¿Sí? ¿Algo más?
Yo estoy un poco confundida ahí. ¿Podemos pensar en odio como desde la manifestación como más agresiva hacia la otra persona? Pero también hay como pequeñas acciones que pueden encaminar o pueden evocar como esta parte del odio. Mi pregunta es, ¿y qué pasa con estas... de repente necesidad de poner límites como muy claros?
Estamos hablando de cosas completamente diferentes. Poner límites no tiene nada que ver con odio. Odio tiene que ver con... y es algo que necesitamos aprender a reconocer precisamente. No sabemos la diferencia. Por eso practicamos la meditación. Por eso cultivamos amistad espiritual. Por eso exploramos... los preceptos. Es diferente decir que yo no voy a permitir que hagas eso y decir que vete y lo que sea, ¿no? Pero mucho de nuestro odio es muy sutil también, ¿no? La palabra odio obviamente es muy fuerte, ¿no? Y cuando pensamos en odio, pensamos en usar malas palabras, quizás hasta golpear a personas, ¿verdad? Pero mucho de nuestro odio es mucho más sutil. Celos expresa odio. Envidia expresa odio. ¿Qué más?
El sarcasmo.
¿Perdón?
El sarcasmo. Cuando alguien es sarcástico.
Ah, ok, sí, exacto. Sí,
muy sutil,
sí, sí.
Pero...
pues no tan sutil, pero sí, estoy completamente de acuerdo. Resentimiento expresa odio, ¿no? No perdonar. Si no estás perdonando a alguien, tú tienes odio. Eso es pesado reconocer porque somos buenas personas. Pero todos tenemos esas tendencias. Hay tipos de odio más, pues, alguien, a ver, esta tendencia de ignorar a las personas expresa odio también, ¿no? Puede pasar en la pareja, que la pareja dice algo que no te gusta, ¿no? Te volteas, no voy a hablar, ¿no? Así. y uno piensa que uno es superior porque no está callando, cayendo, pero en la dinámica, ¿verdad? Pero sí, hay odio, hay rechazo a la persona muchas veces. Entonces, sí, podemos reconocer a nivel intelectual que el odio no sirve, pero seguimos con el odio. Entonces, precisamente por eso necesitamos un régimen de práctica, ¿no? Necesitamos cultivar conciencia a través de la meditación, constantemente cultivar metta, atención plena. Necesitamos cultivar amistades con personas que tienen sensibilidades más sutiles que nuestra. También nos ayuda a ver con más claridad nuestra torpeza. Adelante.
¿Hay alguna diferencia entre odio y aversión? ¿O
se puede aversión es una... Pues depende de cuáles palabras te gusta. Aversión expresa odio o odio expresa aversión. Me parece lo mismo. Quizás odio, muy, ¿verdad? En la vida cotidiana, reservamos a respuestas muy fuertes, ¿no? Pero me parece interesante usar la palabra odio porque nos gusta sanitize, como embellecer, como pensar que nuestras respuestas no son tan malas, ¿no?
Suavizar,
exacto. Nos gusta suavizar nuestras respuestas hacia las personas. Y entonces, por eso creo que odio es bastante útil. Aversión, a fin de cuentas, es como expresa eso, ¿no? Un tipo de odio. Y como digo, no sé si pasa con ustedes en el centro budista, pero si hay un grupo de 15, 20 personas, usualmente hay uno de ellos que no te agrada, ¿verdad? Que no quieres acercarte hacia esta persona. ¿Qué tal, como una práctica, que cada vez que, cuando te sientes eso, que lo haces, que lo hagas, aunque te acercas a esta persona, y decir, no dices que, mira, yo tengo aversión contigo, pero dices que yo soy Navapriya, ¿qué tal? ¿No? ¿Qué tal tu día? ¿Cómo estás disfrutando la clase? Y cuando hacemos ese movimiento, estamos empezando a deshacer nuestro hábito, estamos debilitando la tendencia hacia aversión. Y estamos cultivando lo opuesto, ¿no? La tendencia hacia algo más. Es muy fácil en la meditación cultivar metta hacia tu enemigo, pero ¿cómo es cuando estás enfrente de esta persona? O incluso la persona neutral, ¿no? Que esté bien, que esté bien. La persona neutral está ahí y vas a comunicar con esta persona, vas a ver cómo está, qué tal su día, o vas a ignorarlo, ¿no? Eso es la práctica, ¿no? La práctica no solo pasa cuando estamos sentados, sino queremos llevar la práctica hacia afuera, ¿no? Y un buen ámbito es empezar aquí, ¿no? Porque las personas en general son más dispuestas y poco a poco se puede llevar la práctica hacia contextos más allá, ¿no? Más amplios, que quizás más difíciles. Bueno, voy a regresar a mis notas un rato porque no sé dónde estoy. Muchas veces la gente piensa que karma es la ley de causa y efecto. Escucho eso muchas veces. Y eso no es cierto. Mira, si tengo un coche y pongo agua en lugar de gasolina, ¿mi coche va a funcionar o no?
No.
¿Eso tiene que ver con mis buenas intenciones o no? Si quiero el coche, si yo soy buena persona, ¿va a funcionar?
No.
¿Por qué?
Eso no funciona.
Exacto. Porque el coche no conforme a karma. No tiene nada que ver. El coche conforme a las leyes mecánicas, ¿no? ¿No? Entonces, quiero aclarar que Karma es una aplicación de un principio más general. El principio más general podemos nombrar por ahora condicionalidad, ¿verdad? ¿Puedes escribirlo? Condicionalidad. Y eso aborda todo lo que pasa, ¿no? Todo lo que surge depende de condiciones y pasa cuando esas condiciones pasan, que no están. Por ejemplo, el coche, por ejemplo. Un coche tiene un motor combustible, dice, combustion engine, ¿sí? Y funciona con esa lógica. Necesita leña, digamos, necesita
combustible.
Algo combustible. Y usualmente es gasolina, hay a veces otras cosas también se usan. Entonces, el funcionamiento de del motor no es un asunto que tiene que ver con moralidad. No es que si tú eres muy ético, que quizás sí, tu coche va a funcionar con agua, pero si no, no es así, no tiene nada que ver. Las cosas orgánicas, plantas, por ejemplo, árboles. Un árbol, mira, si yo tengo una planta en mi casa, y digo a la planta, mira, planta crezca, ¿va a crecer?
No.
Necesito poner agua en la planta, eso es necesario. Quizás pues, se dice que hablar con las plantas ayudan también, pero necesitan otras cosas también, ¿no? Necesitan terreno,
suelo.
Y agua, y, ¿no? Todo eso. Entonces hay principios de la condicionalidad que no tienen directamente que ver con la moralidad, es lo que quiere decir. ¿Y dónde voy con eso? Es que si de pronto se destruye tu casa en un terremoto, eso no necesariamente significa que tú has hecho algo súper mal, ¿no? Pues quizás suena como chistoso, pero hay personas que creen eso. Hay mucha gente que cree en eso. Hay varias cosas que podemos destacar. Número uno significa que vives en una zona sísmica, ¿verdad? Que es cierto, ¿no? Vivimos en México, sabemos que hay muchos terremotos. Pero otra cosa que puede significar es que no construiste la casa muy bien, ¿no? Y yo he escuchado muchas historias de esas empresas que usan materiales no adecuados para ahorrar dinero, ¿no? Y tener más ganancias, y precisamente por eso las casas se colapsan. Entonces sí, a veces puedes ver que hay moralidad ahí, ¿no? En ese proceso, ¿no? Porque alguien está tomando esas decisiones. Pero el hecho de que tú te encuentras en un terremoto en sí no necesariamente implica que tú has hecho algo mal. Quizás has hecho muchas cosas malas y deberías pensar en esas cosas, pero eso no causó el terremoto, ¿no? Lo que causó el terremoto son los movimientos de la tierra, etc. Pues seguramente alguien más puede explicar mucho más mejor que yo, pero tiene que ver con esos platos tectónicos, el movimiento, etc., ¿no? Entonces es importante que en la vida distinguir dónde surge el ámbito de karma y qué partes de nuestra vida no tienen que ver con eso, porque podemos confundirnos mucho por eso, ¿no? Mira, si con el terremoto, si el terremoto te provoca revisar tu ética y actuar de una forma más adecuada, muy bien, ¿no? Pero es mejor entender que, como yo he explicado, que las consecuencias primarias de tus karmas van a ser en tu propia mente y tienen que ver con tu propio sufrimiento y alegría. Recientemente he estado como cultivando la reflexión o contemplación. Cuando me encuentro sufriendo, infeliz, ¿qué hice? ¿Qué hice para causarlo? Y una parte de mí quiere decir, yo no hice nada, ya no hice nada. Pero sí hice algo, ¿no? Y entonces, y quizás no es obvio, quizás es para nada obvio que existe, porque de una manera ese sufrimiento puede ser la consecuencia de muchas acciones de la mente, a veces durante mucho tiempo, ¿no? Entonces, para como reconocer todo eso, no es necesariamente fácil. Pero yo creo que es bueno empezar a investigarlo, ¿no? Ver esa relación entre tu sufrimiento y gozo y tus propias acciones. Bueno. Bien. Muy bien. Entonces, tengo un par de otros temas que quiero tocar. Uno tiene que ver con el principio de karma y integración. Mi preceptor, mi maestro Subhuti, habla del principio de karma en términos de un proceso de integración. Y él habla específicamente en términos de convertirte en un actor moral, o más bien reconocer que sí eres un actor moral, que tú tomas decisiones en tu vida que tienen consecuencias. No eres como, ¿cómo pasó eso? ¿No? Es que tú estás creando tu vida, tú estás fomentando estados mentales, tendencias de la mente, formas de habla, formas de acción, que tienen consecuencias no solamente para ti, sino para otras. Y entonces, aceptar, digamos, el principio de karma es aceptar esa responsabilidad que tenemos para ser actores morales. Y todos lo hacemos hasta cierto punto, ¿no? Y en ciertos contextos, ¿no? En ciertos contextos que sí, en otros que no, ¿verdad? Quizás si nos enojamos mucho, a veces pensamos, eso era mal, nos disculpamos. Pero en otros momentos caemos en esta idea de que, pues él hizo esa cosa a mí y por eso sufro, ¿no? Y ese movimiento no es reconociendo nuestra propia responsabilidad. Mira, no quiero decir que no hay malas personas. Hay muchas malas personas, obviamente. Pero nuestra respuesta a esas malas personas y lo que hacen no es determinado. No hay solo una respuesta que es posible, ¿no? Puede ser que alguien roba el coche, ¿verdad? Es feo, ¿no? Como una vez yo fui al cine, fui solo al cine, paso en Manchester. Y me estacioné en mi coche, ¿no? Todo bien. Salí, fui a ver una película. No recuerdo el nombre de la película, pero disfruté mucho la película, ¿no? Y salí muy contento, ¿no? Llegué a donde había estacionado el coche y no estaba ahí. Y yo estaba pensando, ¿qué pasó? ¿Lo estacioné por otro lado o qué ha pasado? Y de pronto, ¡oh! Es que alguien ha robado mi coche. ¿Y qué voy a hacer? Ya no tengo coche, alguien me ha robado el coche. Y estaba enojado, obviamente. Hasta que me di cuenta de que había estacionado el coche en un lugar donde no debería haber estacionado. Y la grúa había llevado mi coche, ¿no? Entonces, realmente fue mi propia responsabilidad, ¿no? Entonces, pero bueno, si alguien nos roba el coche, una respuesta puede ser odio hacia esta persona, ¿verdad? Y sentir que, ¿por qué siempre esas cosas pasan a mí y a nadie más? ¿Verdad? Yo soy el único que padece todas esas cosas y parece que el mundo tiene algo contra mí, ¿no? O podemos hacer varias otras cosas, pensar que, ah, mira, estoy sintiendo mi apego a mi coche, ¿no? Este coche. O que podemos pensar, eso es como se siente muchas personas cada día que experimentan lo mismo y podemos empatizar con ellos, ¿no? Por ejemplo. Entonces nuestra respuesta no es determinada. No quiero que alguien escuche que la gente no hace cosas malas. Sí, personas hacen cosas muy malas, pero eso no significa que necesitamos responder de una forma pues con odio, con torpe, ¿no? Es una oportunidad para practicar, ¿no? Paciencia, renuncia, compasión para todos los otros que viven lo mismo, ¿no? Y pues como catastrofamos, ¿no? No sé si es un verbo, creamos una catástrofe, ¿sí? De todo, pensando es lo peor que puede pasar, ¿no? Alguien, mira, tuvimos el dinero para tener un coche, significa que tenemos una vida muy privilegiada, ¿no? Hay personas que caminan 20 kilómetros para recoger su agua, ¿no? Entonces no es tan grave realmente, sí, no es bueno, no digo eso, pero no es una causa de es el fin del mundo, ¿no? A la vez. Bueno, entonces lo que a través de karma lo que queremos hacer es responsabilizarnos para lo que vivimos, responsabilizarnos particularmente para nuestros estados mentales. Y precisamente por eso la meditación es útil, porque nos permite reconocer en qué estados mentales estamos. Si estamos en estados mentales que fomentan odio, o avidez, o ignorancia, o lo opuesto. Sí, adelante.
Desde el principio de la plática mencionaste que tiene que ver con acción no solo de nosotros, sino además como de los que están alrededor de nosotros.
Repite la idea.
Es que mencionaste que el karma como consecuencia de acción no solamente tiene que ver como consecuencia para nosotros, sino además para otros.
Así es.
¿Podrías como desarrollar más la idea de cómo para nosotros también?
Pues si tú actúas con odio hacia alguien más, ¿cuál es la consecuencia para esa persona?
Que reacciona también.
Pues no necesariamente, pero supongo que no les va a gustar, ¿verdad? Nadie le gusta odio. Quizás va a sentir atacado, ¿no? Y quizás va a sufrir, ¿no? Lo más probable es que van a sufrir. Si tú dices a alguien, tú eres un idiota, ¿cómo van a sentir?
Feo.
Feo, ¿verdad? Sí, feo. Sí. Y no es suficiente, pero esa es tu propia respuesta. Tú eres responsable para tu respuesta, ¿no? Por eso digo que nuestra relación es asimétrica. Porque es obvio que las acciones de otros nos impactan, obviamente, ¿no? Pero lo que yo no quiero invitarnos a hacer es empezar a echar la culpa hacia otros, ¿no? Más bien quiero como vernos como actores morales que pueden responsabilizarse para sus respuestas. Pero con otra persona no es suficiente simplemente decir, pues, si tú me encuentras un poco duro es tu problema, ¿no? Eso no es compasión, ¿no? Para nada. La mente compasiva tiene la capacidad de empatizar y reconocer que, pues sí, ¿verdad? Si hablo de esa manera, esta persona se siente mal, se siente triste, se siente golpeado, y a mí no me gusta sentir así. Entonces, ¿por qué estoy haciendo eso hacia esa persona? Entonces, de esa manera tenemos un impacto en otras. Y de una manera, la práctica de Sangha aprovecha del hecho de que tenemos una influencia en cada uno, pero de una forma hábil, ¿no? Porque queremos ayudar a cada uno a mejorar su conducta, cultivar estados mentales más, más hábiles, más compasivas, en lugar de lo opuesto. Temo un poco preguntar eso, pero ¿se sienten que cuando vienen al centro sus estados mentales como aumentan, que están más sensibles, más, más responsivas a otras personas o no? Por lo menos Claudia. Bien, ¿no? Pues es lo que yo experimento, ¿no? Y mi propia práctica como tiene mucho apoyo de la sangha, ¿no? Si yo estoy en condiciones poco favorables, muy fácilmente caigo en estados mentales no tan creativas. Sí, adelante.
No, sí, con la pregunta que estabas diciendo, que me quedé pensando, no hacia las otras personas. A mí lo que me ha estado pasando es que siento más responsabilidad de mí misma. Yo.
Muy bien.
Y entonces he notado que aunque yo no he hecho nada en las personas están diferentes conmigo.
Sí, tú no has hecho nada, dices.
¿Qué hiciste? ¿Qué te pasa? Tú no eras así, o tú no hablabas así, o tú... Y no, estoy en otro... Digo, estoy en otro lado, o sea, ya no estoy en esa... más calladita o más tranquilita, ¿sí me entiendes? O sea, como que a mí me ha pasado que cuando yo empecé venía muy inquieta con muchas cosas y la meditación me ha llevado a empezar a reconocerme en mí muchas cosas. Estoy tomando yo mi responsabilidad de lo que yo estoy haciendo y cuando yo empiezo a interactuar, en el caso con mi hija que está más cerca de mí, dices, ahí estás cambiando. Ahí está pasando algo. Pero yo no estoy provocando algo, o a lo mejor no percibo, ¿no?
Sí, claro. Pero que estás teniendo un efecto en ella. Sí. Estás teniendo un efecto en ella. Puedes confiar en eso. No hay manera de evitarlo. Si van a intervenir, prefiero preguntas porque vamos a desviar un poco de las cosas que quiero
cuando
decir.
Cuando dijiste responsiva, te refieres a, o sea, con las otras personas.
Pues, mira, si yo te grito y te veo triste, voy a ver, quizás hablo mal, quizás debería ver qué pasó, porque has...
Como más atento, o sea, responsiva, con más...
Sí, consciente.
Empática.
Consciente. Yeah. Consciente. Quizás suena raro, pero todos esos cuerpos son seres sensibles, ¿no? Y son tan sensibles como nosotros, ¿no? Y no sé, me sorprende que cuántas veces yo siento como resentido con alguien para hablar de cierta manera conmigo. Y veo que yo hablo mucho más fuerte con la gente, ¿no? Y entonces pienso que pues, pero miren, Agapriya, si no quieres que estas personas hablan contigo así, ¿por qué hablas con ellos de esa manera? ¿No? Y porque somos el centro del universo, es la respuesta, ¿no? Es lo que pensamos, ¿no? Y los otros no tanto. Y entonces ese proceso de reconocer que otros seres son seres sintientes, es el proceso de sensibilizarnos, ¿no? Hacia el mundo, responder a su sensibilidad, ¿no? Y sí, es bien interesante a veces porque tú puedes decir algo y hay una respuesta que no esperas y piensas, ¿qué ha pasado aquí? ¿No? Y a veces puede ser que hay algo en ti que no reconociste, a veces es lo que pasa. Otras veces lo que pasa es que la gente recibe lo que has hecho o dicho a través de un lente particular, ¿no? Y realmente no tiene mucho que ver contigo, tiene que ver con su historia o sus expectativas. Pero aún así se puede aprender algo, ¿no? Se puede decir, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó? ¿No? Y dicen, es que me sentía rechazado por ti. Pero ¿cómo? Es que cuando dijiste eso me sentí así. Ok, pues no me di cuenta, ¿no? Entonces cuando escuchas esa palabra o cuando alguien esa, esa acción, eso es tu respuesta, ¿verdad? Ok, puede tomar en cuenta. Bien, estamos casi al final y la verdad había un tema bastante grande que quería tocar con ustedes. ¿Puedo como abrirlo un poquito?
Sí.
Muy poquito, porque al comienzo dijo que realmente queremos ir más allá de karma, ¿no? Karma tiene que ver con pensar que yo soy un actor moral, como hemos establecido, yo soy responsable por mis acciones, como dijo Susana, y también yo soy responsable para mi sufrimiento y mi gozo. Pero según el Dharma, hay otros modos, hay otros tipos de condicionalidad que van más allá del karma, que van más allá de esa lógica de hábil y torpe, karma y consecuencia. Y hay muchas maneras en que podemos abordar ese tema. Pero de una manera empecé hoy hablando del tema de lo que es sagrado, o lo que es más allá, o quizás se puede pensar, si les ayuda, en términos de la influencia de los Budas. Los Budas no nos pertenecen. Los Budas no son nuestras voluntades, pero sí podemos... podemos ser como canales para la mente del Buda, la mente iluminada, la mente compasiva. En otras palabras, podemos rendir una lógica egocéntrica que piensa en términos de su propio bien y su propio mal, que piensa en lo que yo quiero, que lo, yo cultivo, y que se abre a otra lógica por completo, que no piense para nada en obtener, conseguir, lograr, tener. Y eso es la lógica de la iluminación, podemos decir, o la influencia, perdón, de la mente iluminada. Y... la finalidad de la práctica del budismo no es simplemente conformar o armonizar con el principio de karma. Eso es el trabajo preliminar. A través de purificarnos, a través de la ética, podemos empezar a rendirnos, rendir la actitud egocéntrica y abrirnos a una voluntad compasiva que muchas veces, por lo menos aquí, nombramos el bodhicitta, ¿verdad? El bodhicitta. Bodhicitta significa la mente de la iluminación, pero podemos explicarlo como un tipo de funcionamiento, una forma de funcionar, que no sigue la lógica de cómo puedo conseguir mi propia felicidad. ¿Cómo puedo evitar mi propio sufrimiento? Más bien sigue la lógica, ¿cómo puedo servir las necesidades de los seres? ¿Cómo puedo ayudar a los otros seres? Sigue esa lógica. Y eso es lo que queremos cultivar. Eso, por lo menos, digo, es lo que yo estoy intentando abrirme y les invito a hacer lo mismo. Para terminar, voy a hacer una lectura de este texto que se llama El Bodhicaryavatara, El Camino del Bodhisattva. Y esa forma de ser de que estoy hablando, perdón, de rendirnos, de permitir que una voluntad que no es nuestra surja, podemos cultivarlo de muchas maneras, pero particularmente a través de la práctica de Anuttarapuja, o Anuttarapuja, que muchas veces se traduce como la devoción suprema. Yo creo que yo escribí por aquí, que escribí aquí. La exploración suprema puede ser también la rendición o la renuncia suprema. La renuncia suprema es la renuncia de nuestra propia actitud egocéntrica, ¿no? Que yo soy lo más importante. Incluso cuando estoy sirviendo a los otros, yo soy el héroe, o la heroína. Bueno, entonces, estaba mencionando la puya, porque las palabras de la puya vienen del Bodhicharyavatara, y quería leer algunos versos del tercer capítulo, que se llama, pues en español aquí, El Compromiso. Y voy a leer algunos pocos versos. Que sea un protector para los desvalidos, un guía para los viajeros en el camino, y para los que desean cruzar el agua, que sea un puente, un bote, un navío. Que sea una isla para quienes la buscan, una lámpara para quienes la luz anhela, para aquellos que desean descansar, una cama, y un sirviente para quienes lo desean. Que sea la joya que colma los deseos, la vasija del tesoro, el mantra poderoso, la medicina que todo lo cura, el árbol milagroso y la vaca de la abundancia para todos los seres. Como el espacio, la tierra y los otros grandes elementos que de múltiples formas sustenten siempre las vidas de los seres infinitos, así mismo, hasta que todos los seres que pueblan el espacio hasta sus últimos confines pasen más allá del sufrimiento, que los provea de todo lo necesario para la vida. Así como las súbitas del pasado generaron la aspiración a la iluminación y gradualmente mantuvieron y practicaron los preceptos de los bodhisattvas para beneficiar a los seres también, generaré la aspiración a la iluminación y gradualmente a sí mismo seguiré y practicaré esos preceptos. Eso de una manera expresa la voluntad de la iluminación, ¿no? Y esa voluntad, como he dicho, va más allá de karma, y eso es la voluntad que queremos como fomentar y permitir a través de nuestra propia práctica. Bueno. Muchas gracias por escuchar.
Gracias.